Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Los ministerios de Defensa y de Vivienda han abierto hoy el baúl de los recuerdos y han retomado la conocida como Operación Campamento. Seguro que lo recuerdan. Allá por el año 2005 se anunció a bombo y platillo un acuerdo entre el gobierno, el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para destinar miles de metros cuadrados del suelo que ocupaban instalaciones militares a la construcción de vivienda. Por aquel entonces, la burbuja inmobiliaria lucía con toda su hermosura, pero después vino el batacazo y nada más se supo hasta hoy. El Consejo de Ministros ha recibido este viernes el acuerdo firmado entre Defensa y Vivienda que va a permitir comenzar ya a trabajar sobre el terreno. Lo primero que se va a acometer es el proyecto de urbanización que podría quedar aprobado el próximo año, de forma que las obras comiencen en el 2012. Esta actuación, la primera fase de esta actuación, se va a desarrollar en más de 200 hectáreas sobre las que podrán construirse 10.700 viviendas, de las que se quiere que 7.000 sean protegidas. María Teresa Fernández de la Vega.
El objetivo es facilitar con suelo público el acceso de los ciudadanos a viviendas. Ambos ministerios han llegado a un acuerdo para que la entidad pública empresarial del suelo adquiere a Defensa la mitad del suelo, el 51%, de esta operación por 150 millones de euros. Este acuerdo supone que podrán construirse 10.700 viviendas, 7.000 de ellas protegidas.
La Comunidad de Madrid, que es quien en última instancia tiene que dar el visto bueno a toda operación urbanística, también a esta, se alegra de que por fin se desbloquee, aunque se pregunta por qué este interés repentino por dar el impulso necesario al proyecto, precisamente a unos meses de las elecciones. Principales noticias de este viernes, no es la única, desde luego. Vamos con el repaso a los otros sonidos del día. Cristina Machado, hola.
Buenas tardes, Pedro. Vamos a empezar con una noticia positiva, porque Madrid ha registrado este verano los mejores datos de su historia en cuanto a incendios. Francisco Granados, consejero.
La superficie arbolada quemada ha sido de un exiguo 0,6 hectáreas. Y como les digo, es el resultado mejor en la historia de la Comunidad de Madrid.
Francisco Granados, que hoy también ha sido el encargado de lanzar toda su artillería contra Tomás Gómez.
Se pulió a la mitad de los diputados del grupo parlamentario nada más llegar. Por lo tanto, yo, si hubiera estado apoyando a doña Trinidad Jiménez, yo no estaría nada tranquilo con esas promesas de unidad y de integración del señor Gómez, que, como digo, miente de manera sistemática.
Desde el Partido Socialista de Madrid, Eduardo Sotillos le ha pedido a Granados que eleve el nivel de su discurso.
Sobre insultos no vamos a entrar. Insisto en pedir al Partido Popular que eleve el tono, que se decidan de una vez a aceptar el debate sobre los problemas auténticos de Madrid. Y tranquilo, el PSM está muy unido y está trabajando, que es lo que realmente preocupa al señor Granados y a la señora Aguirre.
Otro de los caballos de batalla del gobierno regional últimamente son los liberados sindicales, pues según Comisiones Obreras, en España las horas de liberación sindical son muchas menos que en el resto de Europa.
El 8% de los representantes sindicales en Europa están liberados. Ese porcentaje es más de cuatro veces, entre cuatro y cinco veces superior al de España.
Y la SER les viene contando hoy que 120.000 estudiantes madrileños todavía no saben si van a cobrar la beca comedor, hasta el punto de que hay familias que evitan dejar a sus niños comiendo en el cole por el temor de no poder pagarlo. Marisa López es presidenta de la Asociación de Padres del Colegio República de Paraguay.
Por esa razón, sí. Hasta que no lo resuelvan, sí. Lo llevan a casa porque a lo mejor trabajan dos o tres días o se acompañan con los abuelos porque no tienen para poder pagarlo.
Según el gobierno regional, la situación está así por errores informáticos en la comunidad y por acumulación de asuntos que debe firmar el Consejo de Gobierno. Directores de colegios públicos creen, en cambio, que el problema se debe a la subcontratación de una empresa para el servicio de gestión, una empresa que solo por hacer las listas de becados ha cobrado ya 220.000 euros, Pedro.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Estamos a las puertas ya no solo de un fin de semana, también de un puente para quien lo tenga, que no somos todos. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ha mejorado mucho la situación en la A5, en la carretera de Extremadura. En este momento hay un tramo de 2 kilómetros aproximadamente en el entorno de Móstoles. Ha llegado a haber 10 kilómetros en esta calzada desde Navalcarrero hasta el límite con la provincia de Toledo. Se ha abierto el carril adicional en el kilómetro 35 y a esta hora, como decimos, queda una retención de unos 2 kilómetros cerca de Móstoles, entre Móstoles y Navalcarnero. Ténganlo en cuenta. En la carretera de Toledo hay unos 6 kilómetros para salir de Madrid desde el acceso Leganés hasta prácticamente Parla Centro. También hay tráfico en la carretera de Andalucía, en el entorno de Pinto, y hay un tramo de unos 3-4 kilómetros en la carretera de A Coruña de salida desde Las Ozas hasta Majadahonda, desde el cruce con la M50 hasta Majadahonda, y más adelante también van a encontrar tráfico lento entre Guadarrama y los túneles. En la carretera de Burgos, desde San Sebastián de los Reyes hasta San Agustín de Guadalís, hay unos 5 kilómetros y destacamos también la M50, mal en el acceso a la A6.
Vamos también con el pronóstico del tiempo. De momento aguanta. Insisto en que se anuncian lluvias y una bajada de temperaturas para el fin de semana. Pronóstico Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Nubosidad abundante, lluvias intermitentes es lo que nos espera para este fin de semana en la Comunidad de Madrid. Y atención porque mañana y el domingo pueden ser lluvias intensas, con un descenso de temperaturas importante. Han subido hoy las máximas porque está llegando aire cálido que precede a la perturbación. Por ese motivo hemos rebasado los 25 grados, pero a partir de mañana ya tendremos valores máximos de temperatura por debajo de los 20 y posibilidad de chubascos, tormentas incluso durante la jornada del domingo en cualquier punto de la región. Cambio importante de tiempo que nos dejará un segundo tramo del...
Algo más de lentitud en la zona de Gran Vía con la Plaza de España, en la entrada por la prolongación de O'Donnell y en el Paseo de la Castellana al paso por la Plaza de Lima. En la calle 30 tan solo reseñamos un tráfico algo más complicado entre el Puente de los Franceses y el nudo de Puerta de Hierro en la incorporación a la 6 a la carretera de La Coruña.
La Ventana Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Mira, a ver si ves lo que pone allí.
De verdad, eres un pesado. Desde que te has operado los ojos, estás siempre con lo mismo.
Si es que me ha cambiado la vida. Mira, ahora puedo conducir, nadar, hacer deporte, fíjate, hasta bañarme en la playa sin miedo a no saber dónde he dejado la toalla. Y de la operación LASIK ni me enteré. Menos de 15 minutos y listo.
¿Y te costó?
Financiando la operación, 60 euros al mes. ¿A que merece la pena?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también. Bien en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid, calidad de vista, calidad de vida.
Oroquín, entréganos tus joyas, antiguas, usadas, rotas, superamos cualquier oferta. Fernando III, el Santo número 3, junto a la parada del tranvía Reyes Católicos, Parla, 666-145-734.
Apúntalos el 11 de octubre a un día sin cole en Faunia. Para niños de 3 a 13 años. En Faunia encontrarán la manera más divertida de aprender de la naturaleza. ¡Rápido! ¿A qué esperas? Infórmate en faunia.es.
Oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
La Ventana Madrid.
Estrenamos una nueva estación de metro en Leganés a partir del 5 de octubre. Estación La Fortuna. Línea 11. Llega a donde quieres. Metro de Madrid.
7 y cuarto de la tarde. Tengo alguna duda sobre esta versión de todo un clásico. Javier Torres, hola.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Espera, espera, no te lances, que saludo a los presentes. Hola, Elena Rodríguez.
Buenas tardes.
Marta García, ¿qué tal?
Hola.
Está también Arturo Girón. Hola, Arturo.
Muy buenas tardes.
Alfonso G. Hola, Alfonso.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, ahora sí, Javier.
Vamos a ver. Guns N' Roses.
Sí.
Esta mañana en el Palacio de Vistalegre.
O lo que queda de ellos.
Exactamente. Pero claro, es que entonces hay que escuchar a Guns N' Roses. Pero ¿qué vas a poner de Guns N' Roses si no todo un clásico de Bob Dylan? Pues entre una canción de Guns N' Roses y una de Bob Dylan, pues por lo menos Bob Dylan por Guns N' Roses, que tienen más años.
No te entiendo.
Yo también. Yo creo que me habéis entendido perfectamente.
Ese
lo que él quiere decir es que Guns N' Roses pues es un grupo muy controvertido, un grupo que...
Controvertido, qué fino, ¿eh?
Tremendamente criticado por muchos sectores de lo que es el rock más duro, diciendo que, bueno, creo que eso es una pose y que lo que no hacen es rock duro, ¿no?
A ver, Javier,
y lo único, o sea, bueno, que tenían era
vale,
tocando
bien,
en la puerta del
iba.
Cielo de Bob Rick, de Bob Dylan, más claro el agua.
O sea, que no te deberías decir que como todo lo de Guns N' Roses es malo, rescatas lo único bueno que se encuentra.
Pero hay que ser elegante.
No, porque que se gusta y que va a disfrutar mucho en ese concierto es mañana, ¿no?
Sí, exactamente. Para eso traemos música.
Ahora, fíjate de cuándo es esta grabación, que es del año 1992, de cuando fuimos olímpicos. Es el EP en el que entra esa canción.
Antes todavía existen los LPs.
Es del año 92 y esto es lo único que podemos decir que han hecho hasta ahora.
Arturo, creo que Guns N' Roses no... Le deja frío.
Yo es que fui olímpico todavía mucho antes.
Bueno, mañana los Guns N' Roses. Voy a recordar el número de teléfono, el 902-14-60-60, 902-14-60-60, para que ustedes nos llamen y nos den algún plan que podamos sumar a nuestra lista de sugerencias para el fin de semana. Que han ido a ver una peli y les ha gustado, que han visto una obra de teatro y les ha apasionado, que están leyendo un libro que es muy recomendable, o que han descubierto un paraje aquí en la Comunidad de Madrid o alrededores que merece la pena visitar, aunque este fin de semana no sea el mejor porque parece que va a llover. 902 14 60 60, nos llaman y les vamos escuchando a lo largo de esta ventana. Hablemos de teatro. Que escuchen algo, pertenece a los ensayos de una obra de teatro de la que vamos a hablar a partir de ahora. Esto que van a escuchar podría estar sucediendo ahora mismo en la escalera de cualquier edificio.
¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, Juan?
Y no pasa nada, ¿y tú te vas?
¡Déjame entrar!
¡Aquí estamos muy bien! ¡Yo sé lo que tengo que hacer!
Dime lo que le pasa, por favor, por favor.
¡Que te vayas! ¡Acércate sin mí!
¡Juan, abre la puerta, por favor!
¡Vete! ¡Vamos a estar muy bien sin ti!
Juan, ábreme, que yo no me quiero ir.
¡Que te vayas a casa de tu madre! ¡Que vayas ya!
¡No! ¡Que así no puedo ir! Juan, ábreme. Juan, por favor, déjame coger la ropa del abono o algo.
Si no tienes dónde caerte muerta.
¡Abre ya, por favor! ¡No! ¡Espera!
Quiero verlo que eres capaz de hacer tú sola.
¡No! ¡Espera!
¿Necesitas que te ayude con las escaleras?
¡No cierres, por favor!
¡Que te vayas! ¡Aquí nos quedamos nosotros dos!
¡No! ¡Juan! ¡Que no te puedes ocupar! ¡Que Iván tú solo!
Nos acompañan en este estudio Marta Bóvedas, actriz. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida. Y Nieve de Medina, que es la autora, la productora y la protagonista de esta obra. Hola, Nieve. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Qué susto me da oírtelo decir todo.
Sí, a veces da vértigo verse reflejado cuando lo cuentan otros. Estamos hablando de una obra que se estrena, si no me equivoco, el 16, ¿no?
El 16 de octubre.
En el Teatro Lara.
En la parte off del Teatro Lara.
Que es, digamos,
que es
el hall,
hall,
¿no?,
del Teatro Lara.
Es un sitio con mucho encanto. Por el que los espectadores habitualmente pasan, porque van camino del salón, de las butacas, pero en el que también se representan obras como esta, y es un sitio encantador. No sé si para representar teatro, para ver teatro, lo garantizo, porque Marta y yo, de hecho, hemos visto alguna obra ahí,
sí.
Y es un espacio muy peculiar.
Sí, porque además el contacto con el actor, con los actores, es estrechísimo, estás muy cerca de ellos, y la atmósfera es muy, muy especial.
Ahora contaremos por qué ese es el lugar elegido, porque tiene su simbolismo. Hablamos de Ni con el pétalo de una rosa, ese es el título. quiero que nos cuentes, quiero que cuentes a los oyentes de esta Ventana de Madrid, ¿dónde, en qué está inspirado este título? Porque a mí me parece precioso como lema, porque fue un lema en su momento.
Sí, bueno, en Colombia hace, no sé, yo creo que fue el año pasado, se hizo una exposición de 200 muñecas intervenidas por mujeres colombianas. Algunas de ellas habían sufrido maltrato y otras no. De esas 200 mujeres, cada una hacía su propia creación con la muñeca, ¿no? Esa exposición de las 200 muñecas de trapo intervenidas, coloreadas o machacadas, bien, se hace en Colombia. Y el Teatro Lara, por medio de Carlos Roca, que era el que llevaba en ese momento todo esto, lo iba a traer. Iba a traer la exposición y la iba a poner en el hall. Esa exposición se llamaba Ni con el pétalo de una rosa, que, bueno, supongo que ya habrás visto y leído que es un dicho popular colombiano. Es una advertencia, advierte de cómo no se debe pegar a una mujer, ni con el pétalo de una rosa. Entonces, sí, muñecas de fondo, ¿no? Finalmente las muñecas no viajaron, que es una pena, se quedaron en su lugar, pero yo, que iba a llamar a mi función con otro título, decidí que no, que tenía que ser Ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Y por eso viene de ahí.
Esta es una historia de maltrato, no de una mujer maltratada, o no solo de una mujer maltratada, sino de todo lo que rodea a una situación de maltrato. Quien sufre maltrato, quien aporta ese maltrato, es decir, el maltratador, su entorno, la gente que lo ve y calla, la gente que lo ve, grita, pero grita poco, no hace nada, porque el maltrato es algo más que la relación de la víctima y el agresor.
Sí, yo creo que además llega un momento en que eso se transforma en una forma de vida, ¿no? O en una manera de entender la vida. Pero antes de nada quería decir aquí que lo que han oído, ¿no?, los vuestros oyentes, la costumbre de decir espectadores es terrible en nosotros, tanto en Marta como en mí, seguro. Lo que han oído no lo van a ver en el Teatro Lara. Creo que esto es, bueno, esta pequeña cosita creo que es importante. Ellos no van a ver una pelea. Lo digo para aquellas personas que inmediatamente, cuando piensan en una función de maltrato, piensan que van a pasar un rato horrible porque van a ver cómo un tipo se ensaña con una mujer. Pues eso no va a pasar en mi función. No lo van a ver. No van a ver nada de eso. Como nos ocurre mucho en la vida, ¿no? Que todos sabemos de cosas de maltrato, pero no las vemos. Ni conocemos a esos hombres. O a esas mujeres, ¿no? Hemos intentado dar voz a esa mujer y a ese hombre, pero no lo van a ver. Van a ver otras cosas. Van a ver, pues, un largo estado de ánimo. Van a ver cómo una mujer que escucha eso reacciona o no a eso. No voy a contar toda la función,
no,
¿vale?
No.
Si no, vaya tela. Pero sí que puede ser que nosotros hayamos escuchado alguna vez también en casa o en algún otro sitio. ¿Y qué hemos hecho? Ah, no sé, vosotros sabréis lo que habéis hecho, ¿no? Nuestra actriz, Arantxa Aranguren, que hace, por ejemplo, la mujer que está escuchando eso, hace algunas cosas.
Vale, no digamos el qué. No, ahora se da la palabra a los demás, pero me interesa que nos cuentes el proceso, porque esta obra la has escrito tú. Cuando alguien afronta un tema, este, por ejemplo, además un tema tan complejo como este, supongo que puede hacerlo básicamente desde dos puntos de partida. Uno, porque lo haya vivido y sepa de lo que habla. Dos, porque durante mucho tiempo se haya informado de lo que la gente que ha padecido este drama siente, ha sentido, de los problemas que ha encontrado, de la complicidad, de la solidaridad, del olvido, del silencio. ¿Cuál ha sido tu proceso hasta llegar a plasmar sobre papel, en una obra de teatro, el drama de los malos tratos?
Bueno, para empezar, a mí ningún tipo me ha dado una paliza, os lo digo ya, que quede aquí esto, que conste. Ha habido mucha documentación, ahora te diré, y tengo, desgraciadamente, casos muy cercanos, y hasta aquí puedo leer, ¿no? De todas maneras, hay un momento en la función, en un monólogo que se hace, que ya cuenta como bueno, desde pequeña se acostumbró a que los tipos en el autobús la tocaran, la metieran mano y la hicieran un poco la vida imposible, ¿no? Yo, aquí hay tres mujeres sentadas, aparte de esta que habla, seguro que en algún momento de sus vidas han notado este abuso excesivo o esta fuerza masculina
por algún lado. No hace falta que te peguen una paliza para que uno vea de dónde viene la humillación y cómo vamos, aunque sea un poco feo esto, cómo vamos estableciendo formas de conducta que igual no son las adecuadas, ¿no? Y las hemos tomado como normales y como cotidianas desde que somos muy pequeños, ¿vale? Esto para decir que no, esto por contaros que no es que me haya pasado a mí todo, ¿no? A mí sí me han metido mano en el autobús, esto sí que lo tengo que confesar aquí públicamente, que sí que he tenido que pegar algún codazo, ¿no? Importante o algún rodillazo. Pero no es el tema, ¿no? Sí que me interesa mucho. Yo trabajé con Luis Bonino, que es un psicólogo que trabaja con maltratadores, con Andrés Montero, con Ana María Pérez del Campo y con la abogada Cruz Sánchez de Lara Sorzano. Hablé con ellos, trabajé con ellos, sobre todo con Luis Bonino, sobre los maltratadores, porque Luis tiene todo un apartado, lo que él llama los micromachismos, que es un poco ese constante maltrato que no es pegar, ¿vale? Eso es, de repente ve mi chica gana más que yo, pero nunca se dice en voz alta. De repente Marta está nominada para los Goya por algo, pero no se comenta mucho en casa si su novio es actor. Me estoy pasando, no sé si vale, Marta, pero es para contaros un poco dónde va, ¿no? Cómo va la cosa a veces, que cómo se puede ningunear a alguien. Y a mí Luis Bonino me explicaba que hay muchas mujeres que se levantan una mañana y dicen, me quiero separar. ¿Por qué? No sé, pero me quiero separar.
Bueno, Marta y
todos. ¿Cómo es el maltratador de esta obra? ¿Cómo lo has dibujado en el texto?
Bueno, sobre todo quería alejarme de, pues seguro que todos habéis visto Volver o tenéis un referente ahí, de ese hombre que va con camiseta, sudoroso, asqueroso, que bebe cerveza y que lo único que quiere es acostarse contigo, y si no accedes te da dos hostias. Ese no me interesaba. No digo que no exista, ¿vale? Pero no me interesaba el aspecto camionero y todo eso, no, porque hay otra parte, ¿no? Entonces me interesaba un tipo que, además, yo personalmente quiero decir aquí que creo que Rafa lo hace fenomenal, Rafa Rojas. Me interesaba un hombre guapo, aseado, limpio, encantador, el encantador de serpientes. Una de las cosas que me dijo Luis Bonino, el psicólogo, es que cualquiera de nosotras podíamos ser víctimas propiciatorias, se dice, de un tipo que aparece y que te engatusa y que de repente es de una manera, y cuando llegas a casa, o traducido 2 años más tarde, se da la vuelta como un calamar y resulta que no es esa persona la que tú creías que era, ¿no? Pero yo quiero que sobre todo se tenga la idea, cuando Rafa aparece, de que es un hombre que puede gustar a los hombres y a las mujeres. Y no me refiero que guste a los hombres gays porque Rafa es guapísimo. No, me refiero a que pueda engatusar a... Que todos, cualquiera de vosotros que estáis aquí, diríais, joder, es un tío estupendo, hombre, que va, Rafa es un tío genial, ¿cómo hacer eso? No. Mi intención, sobre todo, era que cuando él aparece, la mitad del patio butaca diga, no puede ser. No puede ser. Este no. No, este chico no. No, este chico... Porque luego la señora, cuando sale en televisión y vemos los casos, la señora en cuestión a la que le preguntan, usted no sé qué, la vecina de esa casa de vecinos siempre dice, pues era un chico encantador, un chico, no, qué va, pero si ellos no se llevaban mal. No puede ser. Por algún lado nos la están jugando a todos, sí, a sí. Los hombres vosotros y a nosotras, ¿no? Por algún lado está la cosa rara, ¿no?
Quiero hablar del entorno, quiero hablar de la hermana, que es Marta. Cuando uno escucha casos de este tipo, cuando nosotros los periodistas los contamos, nosotros formamos parte de la transmisión de estas historias en forma de noticia, aunque el periodista no traslade a antena sus inquietudes, no quiere decir que no las tenga. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero cómo esto es posible? ¿Pero cómo nadie se dio cuenta? ¿Y la familia? ¿Dónde estaba la familia? La mujer maltratada nunca lo contó, y si lo contó, no le hicieron caso. O sí le hicieron caso, pero no supieron dónde acudir. En fin, ¿cómo es la hermana, en este caso Marta, de la protagonista de esta historia de maltrato?
Pues la hermana pequeña de esta mujer es otra mujer que ha tenido una infancia muy parecida a la que ha tenido su hermana, y ha vivido cosas en común con ella, bastante duras también. Lo que pasa es que es un carácter muy diferente. Es una tía muy echada para adelante y una tía
que es un tipo de mujer que se mete en todos los charcos, uh-huh. ¿no? Valiente, pero a la vez buscando problemas constantemente. Que a lo mejor es una manera también de olvidarse de los problemas reales que tiene, ¿no? Cuanto más insegura es, más segura se cree, o más se hace la segura. Entonces, en cuanto a ella, tiene un montón, en cuanto a su hermana, tiene un montón de dudas también. Y para mí, una duda muy importante que tiene ella, que en un monólogo que tiene, de alguna manera lo maquilla un poco, pero lo intenta expresar, es que hasta qué punto ella se siente con derecho a intentar meter mano en eso, ¿no? Por varias situaciones. Una, porque le aterra la idea. Otra, porque es una manera
de descubrirse, yo creo, ¿no?
Sí, es una manera de descubrirse a sí misma.
De que los demás vean también un poco.
No. Destapa esto. Tendría que enfrentarse a la decepción que tiene en cuanto a su hermana y en cuanto seguramente a otros miembros de su familia, y eso la pone a ella en un momento en el que también se tiene que cuestionar qué es lo que ha hecho ella mal, y
tampoco acepta, y tampoco aceptaría la hermana que su hermana mayor esté pasando por eso, ¿no?
Claro, claro. Pero sobre todo porque ella también está pasando por eso, de otra manera. Uh-huh. Igual también ha recibido ella otro tipo de hostias, o a lo mejor físicas también.
Uh-huh. Yo quería hacer una pregunta, Nieve. ¿Cómo te liberas? Porque yo entiendo que tu personaje es el de la mujer maltratada.
Tengo cara de esto, dilo.
No, hombre, es la protagonista, vale. Pero ¿cómo te liberas? Estás ensayando, pero sí. No es el tiempo que estaré representando la obra. ¿Cómo dejas atrás un personaje de esos cuando sales del teatro y vas para casa? Porque imagino que el desgaste emocional debe ser brutal.
Pues mira, sí, el desgaste emocional es grande, pero yo voy a empezar por el principio. Como Pedro ha dicho tantísimas cosas de mí, que si había escrito, que si producía, que si... Bueno, estoy tan ocupada. Estoy tan ocupada que me está pasando... por primera vez tengo la sensación de que no trabajo lo suficiente, de que no me entrego en el escenario. Luego no es así, mis compañeros son muy generosos, o el dire no lo considera así, ¿no? Pero no me da tiempo a después, ¿no?, a tenerlo todavía encima. Inmediatamente que salgo del teatro tengo que ir a ver vestuario, tengo que un montón de cosas. Entonces no, y además pues las dos primeras semanas de arranque yo estaba haciendo una cosita en televisión, y entonces ya era la locura y la tortura, y no te daba tiempo, ¿no? Con los años, que también son buenos, he aprendido a que uno cuando sale del teatro tiene que hacer pam pam y fuera y soltar, porque si no te vuelves loco.
Claro. ¿Tenéis mucha prisa? ¿Muchísima prisa?
No.
¿Podéis quedar un ratito más?
Sí.
Vale.
Vale.
Vamos a seguir hablando de teatro y de cine, vale, y de música. Y si queréis intervenir, hacedlo.
Vale.
Es decir, si habéis visto la peli de que vamos a hablar, dadnos vuestra opinión. Si habéis visto la obra, también. Si os gusta la música, lo hacemos. Y ahora, antes de que acabemos el programa, contamos también el simbolismo del hall
del
Teatro Lara y de esa idea que te gustaría que se pudiese incluso materializar al menos en un lugar. Bueno, luego lo contamos. Música.
Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el ciego que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje.
Calma pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sienten.
Otra la cita musical, Javier.
Calle 13.
Calle 13.
Es una banda de Puerto Rico. Era el nombre de la contraseña que tenían que dar los dos hermanos para ir a una urbanización. Porque en Puerto Rico, ya se sabe, como en muchas partes de Latinoamérica, cuando tienes un poco de dinero y vives en un barrio bien, pues tienes seguridad privada. No vaya a ser que te pase algo. Entonces, estos se salieron un poco de la familia, pero les quedó lo de Calle 13. Han ganado varios Grammys, son raperos, raperos de pro, y vienen, son el postre de la marcha que el domingo cierra Madrid, el Festival América 2010.
Ahí es verdad, que es el domingo.
Sí, que sí, es sí, sí, esa manifestación que a veces sale ya casi cerrando los telediarios siempre, que reúne a 500.000 personas de América Latina, venezolanos, gente que está trabajando y viviendo aquí, que van con el choripán porque hacen una fiesta, y que a veces tienen menos menos repercusión que, por ejemplo, el Día del Orgullo Gay, lo cual es bastante triste, ¿no? Porque en realidad es gente que está viviendo aquí, que está dejándose los cuernos a trabajar allí, y que disfrutan por lo menos un día de tomar la calle con su bandera. Y
lo mejor es, Javi, que a lo mejor nos dejan tanto dinero.
Ah, pues puede ser. Puede ser que gasten menos dinero que... En fin, vamos a dejarlo.
Sí. El domingo, en este Festival Viva América, Calle 13, que en directo, yo recuerdo haberlos visto en un Rock in Rio, son arrolladores, desde luego. Hablamos de cine. Arturo, de Wall Street.
Pues sí, ya ves que yo tengo una manga muy ancha para esto del gusto cinematográfico. La semana pasada, Buried, una persona sola, metida ahí en un ataúd.
Te has ido al extremo,
este
sí.
Año al extremo, esta semana al extremo, rascacielos, lujo... poder, codicia en Nueva York. Pues es la segunda parte. Segundas partes dicen que nunca fueron buenas, y yo creo que en esta parte hay a gente que no le ha gustado nada y a gente que le ha gustado mucho. Yo estoy en el término medio. Me ha parecido que Michael Douglas está fantástico de nuevo. Recordar que ganó el Oscar precisamente con la primera parte de Wall Street. Que el rodaje de Oliver Stone es soberbio, o sea, que tiene unos planos de Nueva York, una factura, la película espectacular. Que los personajes más jóvenes yo los he encontrado un poco más flojos, y que sí que transmite realmente el cambio de la economía mundial, de la globalización, que no tiene nada que ver hace 20 años con lo que pasa ahora, que es completamente diferente. Y sí, es una película de dos horas entretenida que te mantiene en el hilo durante todo el momento. A mí sí me ha gustado.
O sea, que la globalización de cuando tú fuiste olímpico ahora
completamente diferente.
Bueno, pero ya la primera ya apuntaba, ya enseñaba perfectamente las maneras de determinados financieros para llegar a esto, ¿no?
Lo que hemos llegado hace 3 años. Sí, pero sale, lo que dice, ¿no?, Oliver Stone, entonces había codicia, había brokers sin escrúpulos, pero había bancos, había empresas de seguros muy definidos, y ahora todo está mezclado. Sí, hay una desprotección legal, y es lo que pasa, lo que ha pasado pues hace un año, el principio de esta gran crisis mundial, en el que bueno, pues unas hipotecas basura en Estados Unidos, creadas por toda esta serie de personajes con una codicia tremenda, pues hace que sea un castillo de naipes que se desplome todo el mundo.
El protagonista sale cuando le entregan a la salida de la cárcel, le entregan sus pertenencias.
No vayas a contar el final.
No, no.
Que tiene cierta tendencia.
Tiene una tendencia.
Tendencia
a destripar.
Tendencia extrema. No.
Vas a hablar del teléfono móvil.
Iba a hablar del teléfono móvil. Exactamente. O sea, el protagonista, cuando sale de la cárcel, le dan sus pertenencias y le dan un teléfono móvil, el Motorola, que era un zapatófono. No sé si os acordáis.
Sí, sí. Ese le tenía yo precisamente en Olímpicos, en 92.
Bueno, pues para aquellos que no hayan caído víctima o no hayan sido muy víctimas de la burbuja inmobiliaria o financiera o víctimas de la globalización, Elena, hablamos de un nuevo espacio dedicado a los productos delicatessen.
Pues sí, estos dos últimos años, la verdad que la gastronomía ha sufrido mucho en la crisis, o sea, la ha sufrido mucha gente, pero la alta gastronomía o las tiendas de productos delicatessen pues han cerrado muchísimas. Y
hay que volver al huevo frito también un poco.
No, pero si está fenomenal el huevo frito, pero si le rayas un poquito de trufa negra, si puedes, pues bárbaro, ¿no? Pero
oye, bueno, por cierto, espera, que hoy es el Día Mundial del Huevo. Ahora que lo acabas de decir. Sí, es cierto.
Ahora,
es
la semana pasada salí yo en defensa del huevo, ¿no? Como alimento, y del colesterol. Volvemos a lo mismo, que no tiene colesterol.
Bueno, perdona, Elena, hemos interrumpido.
Bueno, el caso es que esta es una nueva tienda que he abierto pues hace una semana. Se llama Le Gourmet d'Argent. está en la calle Comandante Zorita 13.
Siempre tirando para tu barrio.
No, no, a ver, ¿sí yo entiendo no? Que a mi barrio le paseo mucho, pero es que aparte de eso es que hay muy pocas que abran. Entonces, bueno, pues si es ahí o es en Usera, pues me voy a ir igual. Entonces, bueno, pues resulta que sí, que está en mi barrio. Abre todos los días de la semana, hasta los domingos, hasta las 3, no, esto es por dar caña, ¿sabes? Es que lo de Javi. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a encontrar? Pues la tienda tiene una cosa muy diferente del resto de Madrid, que la voy a contar ahora, que no lo hay en las otras tiendas, y luego hay pues todos los productos gourmets estupendos, pues una selección de aceite estupenda, de conservas, de pescado y de verduras de primeras marcas de calidad. Son todo prácticamente casas artesanales o que cuidan mucho el proceso de producción. Eso, el que le guste estas cosas lo va a pasar pipa.
Y es muy caro.
Pues realmente los precios para lo que suele ser este mercado está muy ajustado, porque el problema que ha habido con muchas tiendas de delicatessen es que fue el boom de, venga, vamos a ver una tienda estupenda, pero los que controlamos un poquito el precio más o menos de coste de estos productos, veías unos disparates bárbaros.
Sí, igual la radio no da para ir a comprar ahí, pero el teatro sí. Bueno, o a lo mejor el teatro tampoco.
Pero bueno, para pegarse un caprichito, pues cuando te comes el huevo frito, pero te compras unos berberechos ricos, o te compras, tienen cervezas diferentes, tienen muy buena selección de vinos. Yo, por ejemplo, me compré una cosa que me gustó mucho, yo soy muy de gin tonic, pero aquí ya lo saben, hay una tónica que Lady se llama Fentimans, que todo el mundo habla de otros tipos de tónica, no voy a dar aquí marcas. Esta es una tónica inglesa de una producción bastante pequeña y tienen como una especie de sandy, de cerveza está con limón, y esas cervezas suelen ser, más tiene hasta un dependiente que habla hebreo. Es decir, que para la gente...
Eso es muy útil para que hable hebreo.
Para los que, imagino, a mí me dio un poco igual, pero sí que es cierto que para la gente que busca estos productos o que necesita...
parece que es una broma, pero por ejemplo, en vuelos que llegan de Latinoamérica a España, hay cantidad de judíos ortodoxos que van en los aviones y
pero si yo solo he dicho que es muy útil para que hable hebreo.
Hay más de los que creemos.
No es fácil encontrar productos de este tipo. Hay muchas empresas españolas porque tienen que pasar una serie de normas, entre otras cosas, que el rabino te lo autorice.
Sí.
Entonces, bueno, pues
y esa es la peculiaridad.
Está fantástico para esta gente. No. Y bueno, y el resto de los mortales, pues tiene productos muy ricos. Está en Comandante Zorita 3.
Vale. Pregunta Cristina Machado, si eres muy de gin tonics o de muchos gin tonics.
No, muy de gin tonic. De muchos no. De poquitos, pero buenos.
Un poco regular.
Qué maldad, es distinto.
Juegos, videojuegos.
Bueno, pues tenemos esta semana, ha abierto sus puertas hoy, durante todo el fin de semana también, en el IFEMA, pues el Game Lab. Es la feria más importante de los videojuegos en Europa. Hay que dar simplemente un dato. La industria del videojuego, tenemos aquí gente del mundo de la creación, del mundo de la escena, la industria del videojuego ya ha superado en facturación a la industria del cine en todo el mundo. Es un dato sin duda importantísimo. Forma parte ya de
Marta pone cada vez por forma parte de la juego.
De la con buenas noticias.
De la industria del entretenimiento también, pero es cierto que los hay,
porque no fuimos Super Mario Bros.
Hemos visto por ejemplo el fenómeno de Avatar, que a la par que se estaba estrenando la película, se estaba poniendo en...
Y hay muchos actores que se ganan la vida doblando videojuegos.
En tres dimensiones, ¿no? Es curioso, ¿no? La potencia que tiene esta industria, sobre todo en Estados Unidos, pero también aquí en España, que por esto es importante que este año venga Game Lab aquí, bueno, pues se está haciendo que sea una industria, como digo, del entretenimiento básica. ¿Qué es lo que vamos a ver principalmente y van a poder ver los aficionados y participar? Por ejemplo, hay un concurso en el que una serie de especialistas van a comentar a su audiencia, la que esté sentada en el IFEMA, qué es lo que tienen que hacer para ser lo que todos los jóvenes fanáticos de los videojuegos quieren, ser probador, testador. Palabra que no me gusta porque es un anglicismo, pero hay muchísimos chavales de 14, 15 años que realmente lo que les gustaría en la vida es ser eso, estar todo el día jugando para probar y lograr saber hasta dónde llega el juego, ¿no?
A mí me encantaría ser probador, por ejemplo, de primera clase de las líneas aéreas, de hoteles de lujo. Eso es lo que me encantaría.
Vosotros fijaros que va a haber una conferencia y un posterior concurso para esto. Se van a sortear también consolas y vamos a tener a los principales desarrolladores, a los padres de esos juegos tan famosos como el FIFA 2010, que acaba de ser presentado. Bueno, pues van a estar con los usuarios, en definitiva con los fanáticos, los desarrolladores, los creadores de estos juegos. En el Game Lab, como digo, Pedro, hasta el domingo, la feria más importante en Europa de videojuegos.
Bueno, vamos a hacer una cosa, porque tanto Nieve como Marta están poniendo caras de, pero qué pandilla de chalaos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué nos hemos quedado?
Nos estamos dando la mano por debajo de la mesa.
Saldremos vivas.
¿Cómo lees el pensamiento?
te digo.
Caras que son un poema. Bueno, ni con El pétalo de una rosa, que se estrena, insisto, el 16 de octubre en el Teatro Lara, que es una historia de una mujer maltratada, pero también de todo su entorno, del maltratador, de los malos tratos. Yo antes le decía a Nive, antes de despedirte, quiero que me cuentes por qué en el hall, qué simbolismo tiene y cuál es ese pequeñito sueño que te gustaría cumplir con esta obra, representarla dónde. Que nos ha llamado mucha atención, nos estaba contando sí. a Marta García y a mí.
Es que es muy bonito, si se llegara de verdad a realizar sería precioso, sería otra sí. forma de ver teatro.
Sí, bueno, estaría muy simpático. El teatro, el hall del Teatro Lara, pues reunía unas condiciones idóneas porque tiene dos alturas, tiene la parte del ambigú, que es donde dicen que está y se ha quedado Lola Membrives, y lo que es el hall, bueno, esto está conectado por unas escaleras. Al entrar parece enteramente un antiguo portal, de estos antiguos portales de carros madrileños. Bueno, yo digo madrileños, perdonarme, el resto de cual, bueno, es del 1800 el teatro. O sea que quiero decirte que hay muchos en Madrid y en otras capitales de España, esos portales antiguos grandes, señoriales, que entraban que eran los carros, ¿no? Y me parece que es un espacio idóneo porque estas cosas suelen pasar normalmente, a no ser que vies a una pareja peleándose en la calle, en los edificios, en las casas y en los patios de vecindad. A mí me gustaba mucho el lugar, o sea que me parecía casi un portal. Nosotros hemos jugado con esa escenografía, es una escenografía real, perdón, y me nos parecía el lugar idóneo. Para mí sería un sueño y sería muy divertido que, además de poder representarlo en otros muchos sitios, se pudiera representar en portales, en los portales de Madrid o de Zamora o de Zaragoza o de Santander o de Alicante, no sé, antiguos portales. Estaría bonito hacer la función ahí, que las comunidades de vecinos decidieran de repente, bueno, sacar un poquito de dinero para poner unas sillas y cobrábamos una entradita. Y bueno, el barrio esa tarde tenía un poquito de teatro.
Bueno,
¿no?
Tiene mucho que ver con la esencia del teatro y de sí, las corralas y sí. de todo esto.
Bueno, se avisaba para que no entrara el que lee el gas, en la obra, o sí, el del contador del agua.
Si se hace a las 11:30 bueno, de la noche,
es verdad,
como
esa hora
se
no
hace
viene
el
gas.
En el Lara, seguro que son horas en las
bueno,
que...
Bueno, el
que se ha ido, el que se quiere ir de marcha ya se ha ido, yo creo, ¿no?
En el 2001, con el corralito en Argentina...
Sí.
Que la gente estaba absolutamente desesperada, no se podía sacar un clavel del cajero automático, las confiterías, las panaderías, las tiendas de muebles facilitaban los sitios para que se representaran obras de teatro y había decenas.
Permíteme, Javier, porque o te atropello yo o te atropella la desconexión. Marta Poveda, Nieve de Medina, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Desde el 16 en el Teatro Lara, ni con el pétalo de una rosa. Sí. Ha sido un placer.
Muchas gracias. Igualmente.
7:49 PM.
La Ventana, Madrid.